Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 6 es donde estamos en nuestro estudio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. Leemos a partir del versículo 1 al versículo 4. Terminemos el versículo 5, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo expresa esta pregunta porque es una objeción común a la predicación de la gracia gloriosa de Dios en la salvación. Cuando predicas el Evangelio y la verdad de que Dios salva a los pecadores únicamente por su gracia, únicamente por fe, únicamente por Jesucristo, y que la salvación que Dios da es una salvación para siempre. Dios salva una vez para siempre. Cuando tú declaras estas verdades, la respuesta del hombre natural, de su mente natural, es objetar a esto. Y mientras objeta, uno de los argumentos comunes que él expresa es que si realmente crees que la salvación es gratuita y es para siempre, entonces el resultado será una vida de pecado. Si realmente crees que tú eres perdonado completamente y finalmente, ¿por qué te cuidarías o te guardarías de correr hacia el pecado con gran celo por el pecado? ¿Por qué no simplemente vivirlo completamente? Pero no es tu comportamiento lo que te deja fuera del infierno. Entonces Pablo hace la pregunta de si la gracia minimiza el pecado o si la gracia celebra el pecado. Esto es lo que estamos visualizando acá. Alguien podría decir, si la gracia de Dios sobreabunda cuando mi pecado abunda, si la gracia de Dios se despliega en el perdón de pecados, entonces ¿por qué no darle la oportunidad a Dios de demostrar su gracia viviendo una vida de pecado? Como vimos en el capítulo 3, dice que algunas personas dicen que eso es lo que le enseña, pero la pregunta es, ¿ese es el mensaje del Evangelio, un mensaje que celebra el pecado o que motiva al pecado? ¿Acaso es esto donde el Evangelio nos lleva? Pablo da una respuesta corta y una respuesta detallada. El domingo pasado vimos que la respuesta corta es en ninguna manera. La manera más fuerte que él tenía de decirlo en el idioma griego es impensable. Esa es la idea. Esa sugerencia es impensable, es repulsivo. Él responde de una manera instintiva que no, eso no puede ser. Pablo sabe que cualquiera que conoce el Evangelio correctamente, la actitud que la gracia nos enseña es completamente lo opuesto a un deseo de seguir en pecado. Pero él no se detiene solo con la respuesta corta, sino que él se explica a sí mismo. Y él dice lo siguiente: ¿cómo los que hemos muerto al pecado viviremos aún en él? No es, la sugerencia no solamente es inapropiada e impensable, sino que Pablo dice en el versículo 2 que es imposible. No solo es impensable, es imposible. ¿Cómo viviremos aún en él los que hemos muerto al pecado? No es posible. Y no es posible por un cambio que ha habido. Ha ocurrido en la vida del creyente en términos de nuestra relación con el pecado. Y Pablo describe este cambio en el versículo 2. Los que hemos muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir ser un cristiano? Eres alguien que ha muerto al pecado. Tú has muerto al pecado. Y por lo tanto es imposible que tú puedas vivir la vida que vivías antes de ser transformado por Jesús. Si conoces a Jesús, tu vida ha sido cambiada para siempre. No solamente completamente perdonada y eternamente perdonada tu vida, sino cambiada para siempre tu vida. Discutimos o hablamos el domingo pasado de que esto es algo sujeto a pleito entre los cristianos. Desde un punto de vista teológico y lógico, alguien diría que tu vida ha cambiado para siempre, pero cuando llegas al nivel práctico de cómo la gente ve las cosas de una manera práctica, lo que tienes es que muchos cristianos niegan lo que Pablo acaba de describir. Yo estaba ahí cuando mi ser querido oró, hizo la oración. Yo sé que mi papá y mi mamá nunca fueron a la iglesia y nunca tuvieron deseo por las Escrituras, pero yo recuerdo el momento en que ellos dijeron en que creían en el Evangelio y por lo tanto yo sé que están en el cielo. Lo que las personas hacen con eso es que están diciendo que es posible estar en Cristo, recibir a Cristo como Señor y Salvador, y desde el punto de vista del cambio de vida, nada ocurrió. No hay ninguna diferencia en lo absoluto. Solo hay un acuerdo intelectual con los hechos del Evangelio. Y si tú haces eso, tú estarás en el cielo un día. Eso es lo que mucha gente cree en cuanto a su experiencia personal. Independientemente de lo que digan en un ámbito teológico. Pero debemos entender que eso no es lo que Pablo dice. ¿Es posible, acaso, que la gracia te permita simplemente continuar en el pecado y vivir la misma vida que vivías antes de conocer a Cristo? Y Pablo dice, no, es imposible, es impensable, es repulsivo. Y lo que haremos esta mañana es que investigaremos la explicación más detallada del apóstol Pablo. Él responde la objeción. Y vamos a seguir el argumento mientras él está respondiendo a la objeción. En ninguna manera, dice el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Y si tú marcas en tu Biblia, deberías subrayar esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin, otra palabra que subrayar, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al investigar este argumento, quiero que veamos la necesidad de entender nuestra muerte al pecado. Punto número uno, la necesidad de entender nuestra muerte al pecado. Los que hemos muerto al pecado, dice el versículo 2. No dice que debemos morir al pecado. Pablo no dice que moriremos al pecado. No dice que estamos diariamente muriendo al pecado. Dice que todos los creyentes murieron en un punto en el pasado al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque fuimos bautizados en su muerte. No necesitando ser bautizados en su muerte, sino habiendo sido bautizados en su muerte. La primera cosa que debemos entender es nuestra muerte al pecado. Al pensar en esto, quiero apuntar la importancia del conocimiento en la vida cristiana. Pablo dice en el versículo 3, o no sabéis. Esto es algo que debes saber. Si tú sabes lo que estoy a punto de decir, si tienes el conocimiento, tendrás la respuesta a la objeción. Lo único que está entre nosotros y la respuesta a la objeción de que la gracia lleva al pecado, lo único que está entre nosotros y esa objeción es conocimiento. La única barrera es el conocimiento, la falta de conocimiento. Y yo quiero decir que este es el factor más importante en la santificación de cualquier cristiano. ¿Qué es lo que necesitas hoy para crecer espiritualmente? Yo sé que el Señor me ha salvado y quiero crecer en la vida cristiana. ¿Qué es lo que necesitas para crecer? Debes entender que el factor más importante que tú necesitas para tu crecimiento espiritual es conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la necesidad más grande que tú tienes. Más importante que la experiencia. Lo que tú realmente necesitas, diría alguien, es esta experiencia que yo he tenido. Cuando yo me encontré con Dios en bendición sobre bendición después de la salvación, estas experiencias que alguien hasta puede decir que han hablado en otros idiomas o que han hablado con Dios o han sido llevados a otro nivel en la vida cristiana, estas experiencias no son bíblicas. Y la Biblia nos habla de falsas experiencias. Pero la gente muchas veces dice que si tienes esa experiencia tendrás otro nivel en tu vida cristiana. Eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. No vemos experiencias especiales que te permiten crecer. No es estar lleno de sentimientos increíbles. Alguien diría que si tú puedes lograr que tus emociones y afectos cambiaran, entonces tú realmente crecerías en la vida cristiana. Eso no es lo que ves en el Nuevo Testamento. Alguien más diría, no se trata de emociones, se trata de autodisciplina. Tienes que disciplinarte a la piedad. Y ciertamente el Nuevo Testamento habla de eso, que tienes que disciplinarte para la piedad. Pero eso es todo lo que necesitas, dirían ellos, para la vida cristiana. Si te disciplinas más, entonces crecerás en la vida cristiana. Alguien más dirá, la necesidad que tienes es relación, los unos a los otros. Y si tienes relaciones profundas y tienes cuentas cortas unos con otros, entonces podrás crecer en la vida cristiana. ¿Acaso son las experiencias, las emociones, la disciplina o las relaciones? Yo quiero decirles hoy que aunque tendremos experiencias genuinas y nuestros corazones estarán tiernos hacia las cosas de Dios, y mientras las relaciones y la disciplina son necesarias, ninguna de esas cosas son principales. Ninguna de esas cosas está en primer lugar. El factor más importante en cuanto a tu santificación en la vida cristiana es lo que tú sabes. es conocimiento. Porque piensen esto, si tienes experiencias, pero no esas experiencias no se alinean con la verdad, no mejoraremos. Tendremos emociones, pero si esas emociones no se alinean con la Biblia, y si tus disciplinas están siendo un obstáculo para pensar correctamente acerca del cristianismo, no has mejorado. Si tienes muchas relaciones, pero lo que te estás motivando unos a otros no es bíblico, entonces no has crecido espiritualmente. No crecerás aparte del conocimiento correcto. James Montgomery Boyce dijo, la clave para una vida santa no son nuestras experiencias, emociones, independientemente de cuán intensas sean, sino nuestro conocimiento de lo que nos ha pasado, de lo que nos ha ocurrido. Yo digo amén. Eso es exactamente correcto. ¿Tú sabes, cristiano, lo que te ha pasado? Cuando esta pregunta surge, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta, ¿o no sabéis? Y nos da una explicación luego, una explicación doctrinal de lo que Dios ha hecho en tu caso. ¿Acaso no sabes lo que Dios hizo cuando te salvó? Este es el patrón del Nuevo Testamento en cuanto a la santificación. El creyente debe saber ciertas cosas y luego debe responder a lo que él o ella sabe. Esta es la verdad, conócela. Ahora responde a la luz de lo que sabes y conoces. Así es como creces. Quiero añadir rápidamente que el conocimiento del que estamos hablando es un conocimiento espiritual. Así como es imposible crecer sin conocimiento, es imposible crecer sin el conocimiento correcto. No estamos hablando únicamente acerca de algo intelectual. Estamos hablando de conocimiento espiritual. Richard, ¿cómo definirías el conocimiento espiritual? Es el conocimiento que es enseñado por el Espíritu de Dios. Es conocimiento que se gana en el ámbito de una relación genuina con Jesucristo. Es conocimiento salvífico. No hay conocimiento sin conocimiento de salvación. Es conocimiento que se gana en el contexto de amar a Cristo, de obedecer a Cristo, de seguir a Cristo. Tú puedes sentarte en 1,000 clases académicas y si nunca has sometido tu mente y tu corazón a la verdad de la palabra de Dios, si tú no estás siguiendo a Cristo, entonces tu conocimiento es en vano. Para tener el conocimiento del que estamos hablando, tienes que ser salvo. Tienes que tener el Espíritu de Dios en ti. Y tienes que tener humildad para poder llegar a este conocimiento sometiéndote a Él. Nunca te beneficiarás del conocimiento si no lo conoces de una manera que involucra obediencia y sumisión a esa verdad que tú conoces. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios y no es capaz de entenderlo porque deben discernirse espiritualmente. De lo que Pablo está hablando no es algo intelectual únicamente. Puedes sentarte con un hombre perdido que es inteligente y puedes explicarle ciertas doctrinas cristianas y él puede repetírtelas correctamente y saber desde el punto de vista lógico de lo que estás hablando, lo que estás describiendo, pero eso no quiere decir que el hombre natural no puede seguir tu lógica. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo que aunque ese hombre puede seguir tu lógica intelectual, no tiene acceso a las cosas de las cuales está escuchando, porque él está en el mismo estado espiritual en el que nació. Él está muerto en delitos y pecados, y por lo cual está ciego y sordo espiritualmente, incapaz de tener acceso al conocimiento del que tú le estás hablando. Del mismo modo, aún después de la conversión, si no estamos llegando a la palabra de Dios de una manera sumisa, adoradora y humilde, queriendo no solo conocerlo intelectualmente, sino conocerlo en nuestro corazón, mente y voluntad, entonces el conocimiento no te beneficiará. Habiendo dicho eso, ¿qué es primero? Lo que tú conoces, lo que tú sabes. Estás aprendiendo la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Has gustado tú que el Señor es bueno? ¿Estás en la esfera de la vida espiritual? Si eso es así, entonces tú tienes hambre de la leche de la palabra de Dios y la deseas. Le está escribiendo a creyentes, pero hay una preparación necesaria para recibir ese conocimiento. Tienes que desechar malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda detracción. Tienes que poner a un lado el pecado. Si la palabra de Dios va a echar raíz en tu vida. Entonces, aunque tú ya no eres natural, eso no quiere decir que no hay una preparación necesaria para que tú puedas aprender de la palabra de Dios. Y Pedro dice, así es como vas a crecer, por esta leche, por este conocimiento, por esta palabra vas a crecer. Efesios 4:11 es otro ejemplo. Hablando de los hombres que Dios ha dotado para el beneficio de su iglesia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué le dio hombres dotados a la iglesia? Para enseñar. Y eso sirve a la iglesia para que podamos funcionar en nuestras áreas respectivas de servicio. Y todos hablamos la verdad en amor mientras estamos haciendo toda nuestra contribución a la iglesia de Cristo. Y crecemos a la madurez. Una iglesia que no es llevada por todo viento de doctrina. Creemos la verdad. Y caminamos en la verdad. Así es como crecemos y maduramos como iglesia. Así que lo primero que quiero apuntar en nuestros versículos es la importancia del conocimiento. Cuando esta pregunta surge, ¿cuál es la relación entre la gracia y el pecado? La respuesta se encuentra en lo que tú debes saber. O no sabéis, dice Romanos 6:3. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús te salvó? Lo segundo que quiero apuntar es no solo la importancia del conocimiento, sino el impartir el conocimiento en la iglesia cristiana. Este versículo apunta a la importancia de la instrucción fiel. Si decimos que es importante saber, debemos decir que es importante enseñar. Si es importante que el pueblo de Dios sepa estas cosas, es importante que alguien les esté enseñando estas cosas. ¿O no sabéis? Pablo está diciendo que deberían saber lo que él está a punto de decir. Y cuando tú recuerdas que Pablo no le había enseñado a esta iglesia personalmente, él quiere ir a Roma. Él eventualmente va a llegar de una manera que él no sabe cómo va a llegar. Pero él no se ha encontrado con estas personas como lo ha hecho con otras congregaciones. Pero él asume que estas son cosas que él debe de saber. Lo que él va a enseñar era enseñanza común en la iglesia primitiva del primer siglo. Él asume que todo cristiano debe de saber que ha muerto al pecado. Eso es increíble para mí, porque encuentras mucha enseñanza en el nombre de Jesús, ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que tú has muerto al pecado? ¿Y entiendes tú lo que eso significa, que has muerto al pecado? Conocimiento básico del Nuevo Testamento. Muchas de nuestras iglesias en nuestro tiempo no lo saben. Mucha gente habla de la relación entre la gracia y el pecado, pero la gente no tiene respuesta porque no tienen la enseñanza. La razón por la cual mucha gente vive incorrectamente es porque han sido enseñados incorrectamente. Y nuestra iglesia en nuestro tiempo muchas veces está en un estado muy triste porque tienen supuestos pastores que los están entrenando y divirtiendo a las cabras en lugar de alimentar a las ovejas. Los pastores que aman a la iglesia de Jesucristo, como Jesús le dijo a Pedro, alimenta mis ovejas. Las personas deben de saber que la única manera que van a aprender es que alguien les enseñe la verdad. Pablo no solo nos recuerda la importancia del conocimiento, sino también la importancia de la instrucción fiel. Si nadie enseña fielmente, ¿cómo sabrán? Y por eso es que Pablo está enseñando, para que la iglesia de Dios pueda saber. Así que debemos comprender la importancia de nuestra muerte al pecado, del entendimiento de nuestra muerte al pecado. ¿Acaso no sabes estas cosas? El segundo punto principal, aparte del entendimiento de que hemos muerto al pecado, pero también la manera de entender nuestra muerte al pecado, el pecado. ¿Cómo vamos a entender esta muerte de la cual Pablo está hablando? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que hemos muerto? Todos hemos muerto, todos los cristianos hemos muerto al pecado. Y hay una referencia aquí al bautismo, y hablaremos de eso en un momento. Muchos comentaristas se enfocan en este bautismo, pero lo que yo quiero apuntar es que el bautismo no es el enfoque principal. Hablamos del bautismo, pero no es el enfoque principal. Su enfoque principal es la unión con Cristo. Después del versículo 4, en Romanos capítulo 6, ¿cuál es la próxima referencia al bautismo? No lo encontrarás. No hay otra referencia al bautismo después del versículo 4. Lo que te debería decir, su enfoque no es el bautismo. El bautismo habla del enfoque, y el enfoque es la unión con Jesucristo. ¿Cómo entiendes tú la relación entre la gracia y el pecado? Lo entiendes cuando entiendes tu unión con Jesucristo. Robert Haldane dijo, la santificación de los creyentes descansa en el mismo fundamento y surge de la misma fuente, de la justificación, es decir, su unión con Jesucristo. ¿Cómo es que tú has sido justificado? Es por virtud de tu unión con Jesucristo. ¿Y cómo es que vas a ser santificado? ¿Cómo vas a crecer? ¿Qué garantiza tu santificación? Tu unión con Jesucristo. La santificación descansa sobre el mismo fundamento, surge de la misma fuente, la unión con Jesucristo. Y luego Haldane dice, así que, lejos de ser contrarios unos con otros, la justificación y la santificación, lejos de ser contrarios unos con otros, no solamente están en armonía perfecta, sino que son absolutamente inseparables. De hecho, uno no puede existir sin el otro. ¿Cómo separas la justificación de la santificación? Son inseparables. Y luego dice, no puedes tener uno sin el otro. No hay tal cosa como una persona que ha sido justificada que luego no será santificada. Y no hay una cosa que una persona está siendo santificada conformada a la imagen de Cristo que no ha sido primero justificada. Estas dos cosas no solo están en armonía unos con otros, sino que son inseparables y dependen unas de otras. Así lo que Pablo está diciendo y lo que debemos reconocer es que la unión con Cristo es más que algo forense. No es algo legal únicamente. no es una verdad escrita en un papel que lo reconocemos mentalmente. No, la unión con Cristo es algo que se experimenta también, que se vive. La unión con Cristo no solo cambió tu estatus, la unión con Cristo te cambió a ti. Sigue la lógica del apóstol. En el capítulo 5, él trata con la seguridad de nuestra salvación. Y el último punto que él hace, que representa el punto más alto de la razón de nuestra confianza, es que hemos sido unidos con Jesucristo. Él toma a Adán y Jesús y los compara y los contrasta y explica toda la historia de la raza humana en estos dos hombres. Vemos al hombre en su caída. Y nuestra unión en Adán explica nuestra caída en pecado. Y cuando habla de la salvación, habla de que estamos en Cristo. Y lo que Cristo ha logrado sobrepasa lo que Adán perdió. La razón más grande para nuestra confianza al final del capítulo 5, nuestra unión con Cristo. Pero luego llegamos al capítulo 6 y pregunta, ¿acaso este conocimiento de nuestra unión con Cristo nos llevará al pecado? ¿Acaso aquellos que están en Jesús usarán su unión con Cristo como una razón para seguir pecando? Y su respuesta es, si tú piensas de esa manera, no has entendido qué significa estar unido con Cristo, porque la unión con Cristo no solo cambió lo legal, la unión con Cristo cambió todo, incluyendo tu experiencia. No hay tal cosa como la unión con Cristo que no cambia la vida de alguien. Así que si tú dices que estás en unión con Cristo, pero pensando que vas a seguir tu vida como antes de conocer a Cristo, no sabes lo que significa estar unido con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. ¿Cómo los que hemos muerto al pecado viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, eso es unión, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Acaso no saben esto? Ahora, si llegamos a un punto importante de qué es lo que Pablo tiene en mente al mencionar el bautismo. Sabemos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que es este bautismo? Como se imaginan, las opciones son el bautismo en aguas o tienen en mente el bautismo en el Espíritu. Pensando en 1 Corintios 12, que hemos sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, a través de la agencia del Espíritu de Cristo, y por el Espíritu Santo estamos unidos con Cristo de una manera genuina y real espiritualmente. ¿Tiene en mente bautismo espiritual o bautismo en aguas? Algunas personas simplemente niegan el bautismo en aguas. Sabemos que los que enseñan regeneración bautismal están en un gran error. El bautismo no regenera. Pero dicen que Pablo no tiene el bautismo en aguas en mente, porque no creemos en regeneración bautismal. Yo creo que esa es una conclusión prematura. No me gustan respuestas como esta. Pero yo creo que Pablo tiene ambos bautismos en mente. Yo creo que tiene el bautismo en el Espíritu y el bautismo en aguas en mente. Lo que creo que Pablo está diciendo, lo que a nosotros nos sometemos después de nuestra conversión, que es el bautismo en aguas, ese bautismo en aguas habla de algo que es espiritual por naturaleza. El bautismo en el Espíritu se incluye. ¿Acaso no sabes de qué está hablando tu bautismo? Habla de otro tipo de bautismo. el bautismo en aguas habla de un bautismo espiritual. Tu confesión en el rito del bautismo en el que tú te sometiste, el rito habló de una realidad espiritual. ¿Acaso no sabéis qué es esa realidad espiritual? Yo creo que eso es lo que Pablo quiere decir acá. El Nuevo Testamento, y eso es muy importante en nuestro día, el Nuevo Testamento nunca ve a un cristiano genuino que no sigue al Señor Jesús en el bautismo en aguas. Es imposible, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, que tú llegues a conocer al Señor Jesús como Señor y Salvador y te rehúses a ser bautizado. Cada creyente que ves después que Jesús resucitó, todos siguieron a Jesús en bautismo en aguas. Cristo ordenó esto. Cristo indicó esto como un mandato. ¿Qué pensamiento que vas a someterte a Jesús como Señor y vas a desobedecer el primer mandamiento? Jesús es mi Señor, pero yo no quiero ser bautizado. Es un mandato que yo lo haga. Y en ese rito, en esa ordenanza, algo está siendo figurado. Está siendo sumergido en el agua. Y eso está figurando, en sentido figurativo, la sepultura. Y cuando tú sales del agua, estás figurando la resurrección. ¿Y con quién estás siendo identificado mientras estás siendo bautizado? Estás siendo identificado con aquel al que confiesas. Estás diciendo que ahora has sido unido con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Ahora soy una nueva creación en Cristo Jesús. Y lo que estás confesando en esas aguas, si realmente conoces a Jesucristo, no es algo imaginativo, es una realidad. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando dio de tu espíritu, tú has sido traído a una unión vital con el Hijo mismo de Dios, Jesucristo. Tú ahora tienes vida espiritual, tú eres una nueva creación, tienes vida eterna, el Espíritu Santo vive dentro de ti, estás unido con Cristo. No solamente en un aspecto legal. Así que el bautismo se vuelve sinónimo con la conversión. Nadie se salva por medio del agua, pero en el Nuevo Testamento nadie se salva que no se somete al bautismo en aguas. Pablo dijo que le daba gracias a Dios que no había bautizado a muchos de los corintios, pero no por eso estaba minimizando el bautismo. Él se bautizó. Y le dicen, no importa si yo lo bauticé o alguien más lo bautizó o quien sea que los haya bautizado. Siempre y cuando sea el bautismo que está bajo la autoridad de la iglesia local, es decir, un bautismo genuino, legítimo, siempre y cuando eso ocurra, el bautismo no está hablando de la persona que bautiza, está hablando de la persona en quien te está bautizando, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y a través de ese bautismo, tú estás siendo unido visualmente y confesionalmente con Jesucristo. Pablo nos está diciendo en estos versículos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. El bautismo se ve como identificación. 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hablando de esa generación de israelitas que siguieron el liderazgo de Moisés. Hablando de que pasaron por el mar, pasaron en medio del mar. El bautismo ahí no puede significar ser sumergidos en agua, porque el agua no los tocó. Los únicos que fueron bautizados fueron los egipcios y fueron muertos, es decir, que fueron tocados por el agua. Pablo lo que está diciendo es que a través de esa pasada a través del mar fueron identificados con Moisés. John MacArthur dice, esto simboliza la identidad o la solidaridad del pueblo con Moisés. Y estaban bajo la autoridad de Moisés. Y de esa manera participaron en el liderazgo y en las bendiciones de Moisés. Se unieron con Moisés y con Dios, por así decirlo. De una manera similar, pero infinitamente más profunda, todos los cristianos hemos sido bautizados en Cristo Jesús y por lo tanto permanentemente hemos sido sumergidos en Él de tal manera que somos uno con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos. Su muerte al pecado significa algo profundo y real y eterno en cuanto a nosotros. Cuando Él murió en esa cruz hace 2000 años, nosotros morimos con Él, todos los que están en Cristo. Y eso significa un cambio profundo en nuestra relación con el pecado en estos momentos. Pero notan que no solo habla de muerte con Cristo, versículo 4, somos sepultados juntamente con Él por el bautismo para muerte. ¿Por qué esta referencia adicional al sepulcro? ¿No es suficiente decir que hemos muerto? ¿Por qué habla de la sepultura? La sepultura habla de la realidad de la muerte. Hay un sentido en que la sepultura valida la muerte. La sepultura es cuando el cuerpo literalmente se toma del ámbito en el que vivimos. Alguien muere. Ahí está su cuerpo. Sabemos que ya no están ahí, pero el cuerpo está ahí, en el ámbito en el que vivimos. Tomamos ese cuerpo, lo ponemos en un ataúd y lo ponemos en la tierra. Y hay un sentido de finalidad en ese momento. Muerto y fuera del ámbito en el que vivimos. Cuando Cristo murió, lo pusieron en una tumba. Ahí fue la validación y la realidad y la finalidad de su muerte. Y 3 días después resucitó de los muertos. Lo que está diciendo no es solo la apariencia de muerte, es un cambio real. No solo son palabras, no solo filosofía. La muerte de Cristo quiere decir nuestra muerte. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que Cristo murió al pecado. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo vino al mundo con una cierta relación con el pecado, murió por nuestros pecados, y cuando murió, la obra fue terminada. Él murió al pecado en el sentido de la relación con la que vino al pecado, para nunca tener que pagar nuevamente por el pecado, y ahora vive para Dios. Y Pablo está diciendo que venimos a este mundo con una relación con el pecado. El pecado era nuestro amo. Éramos esclavos del pecado, incapaces nosotros de cambiar esa relación. Pero cuando Cristo murió hace 2000 años, porque Él murió al pecado, al estar tú unido con Él, tu relación al pecado ha cambiado. Tú has muerto al pecado. Tú ya no estás esclavizado al pecado. El esclavo ya no es tu amo. Tú tienes un nuevo amo, Jesucristo, y eres esclavo de la justicia. Y esto ha cambiado no solo en apariencia, sino en realidad. Y tu vida nunca va a ser igual. Eso es lo que está diciendo en el versículo 3 de Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Muerte al pecado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ya no soy el que era antes de conocer a Jesús, ya no soy el que era en Adán. Esa persona ha muerto, y no solo se ha muerto, sino que ha sido sepultado, presentado, introducido a un ámbito completamente nuevo. y luego dice, resucitado, identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura, y también a través de la unión con Cristo Jesús, compartimos su resurrección, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice por la gloria del Padre? Está describiendo el poder de Dios, el nombre de Dios está siendo desplegado cuando resucitó a Cristo de los muertos. Así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo no creo que Pablo está simplemente viendo hacia el futuro, el día en que estaremos resucitados físicamente. No, yo no creo que eso es lo que tiene en mente. ¿Qué es lo que qué está tratando acá? ¿Acaso no ha habido un cambio de vida? Pablo está diciendo, ¿o no sabéis que los que han sido unidos con Cristo Jesús tienen una muerte como Él y tienen una resurrección como la de Él? De tal manera que tienes una relación con el pecado antigua a una nueva relación con Dios al ser resucitado. Y el propósito detrás de todo esto no será frustrado. Esto no lo hicimos nosotros por nosotros mismos. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, son palabras poderosas. ¿Por qué te unió Dios a su Hijo? ¿Por qué obró Dios la salvación de tal manera de que para que tú estés en unión con Cristo? A fin de que, con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria o por el poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando decimos que Jesús murió por mí y que el Padre me unió a Jesucristo, y ahora eso quiere decir que yo voy a continuar en el pecado, tú estarías diciendo que el propósito de Dios para el cual te unió con Cristo ha sido frustrado. Porque la razón por la cual Dios te unió con su Hijo Jesucristo es para darte una nueva vida, para hacerte una nueva creación, para producir un hombre y una mujer nuevos en unión con su Hijo Jesucristo. Así que cuando alguien dice, ¿acaso la gracia me lleva al pecado? ¿Acaso la gracia minimiza el pecado? ¿Acaso la gracia motiva al pecado? Pablo responde, impensable. Y su respuesta más detallada es, imposible. ¿Y sabes por qué es imposible? Porque la salvación significa unión con Cristo. ¿Y sabes lo que unión con Jesucristo significa? Que tu relación con el pecado antiguamente murió. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús y vas a caminar en la vida nueva. Lo hablaremos esta noche. Esta es una certeza. Y dice, si se te olvida esto alguna vez, quiero que pienses en la realidad de tu bautismo espiritual, reflexionando en tu bautismo en aguas, porque cada uno de nosotros que ha confesado a Jesucristo, hemos sido bautizados, y ese bautismo, ¿qué significó? Significó o figuró muerte, sepultura y resurrección. Y por eso es que no simplemente llevamos gotas de agua a las personas, porque eso no figura la muerte, sepultura y resurrección. La palabra bautizo significa ser inmerso, sumergido. Habla de un sepulcro y ser resucitado de los muertos. Y esa es la realidad sobre cada hijo de Dios verdadero. Así que quiero preguntarte, amigo, ¿tienes tú esta nueva vida? ¿Acaso el Señor te ha salvado a ti conoces la unión con Jesucristo, tienes el Espíritu de Dios, la relación antigua con el pecado ha sido muerta y sepultada. Eres tú una nueva creación que ama las cosas de Dios, que aborrece lo que Dios aborrece. Y que ahora estás más consciente de una batalla con el pecado de lo que estabas antes de conocer a Jesús, porque tienes una nueva naturaleza y anhelamos vivir en esa vida nueva. Lo que quiere decir una nueva batalla. Las buenas nuevas es que el perdón de pecados es completo, pero las malas noticias es que hay una nueva batalla. Hay una batalla que debe ser peleada con el pecado. Y somos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no sabes lo que la salvación significa? ¿O sugerirías que la gracia llevaría a alguien al pecado? Y la iglesia de Dios dirá amén a la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias por estas verdades gloriosas. Gracias porque podemos conocer estas cosas, saber estas cosas y responder en acuerdo con lo que tu palabra dice. Conocemos la importancia de las relaciones, de la disciplina. Gracias por cada experiencia espiritual sana. Pero gracias que nos has aclarado que es vital y de primera importancia que nosotros sepamos lo que tú has dicho. Así que permítenos anhelar la leche no adulterada, por la cual podamos crecer. Ayúdanos a hablar la verdad en amor unos con otros, cuando nos reunimos, como iglesia cuya cabeza es Jesucristo. Y que esta palabra quede en nuestros corazones, lo pedimos en el nombre de Jesús.